At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 18 de mayo de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Comienzan las semifinales. Esta noche en el Estadio Jalisco, Atlas recibe a Tigres dentro de la primera semifinal del Clausura 2022.
Marca.com.
Fuera de Cruz Azul. Juan Reynoso ya no será más el técnico de la máquina para la próxima campaña. La decisión se habría tomado este mismo miércoles.
Mediotiempo.com.
La fiesta del Tuzo. Desde su regreso a Primera División, Pachuca ha logrado 6 títulos en 24 años en el máximo circuito. Los Tuzos quieren la séptima.
Esto.com.mx.
El hombre que da rumbo. A base de goles y asistencias, Diego Valdés ha participado en el 30% de las anotaciones del América y este jueves buscará ser factor ante Pachuca.
FoxSportsLA.com.
Jugará ante el Chelsea. El América anunció un partido amistoso el 16 de julio en Las Vegas. 4 días después enfrentará al Manchester City en Houston. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 18 de mayo y la misma recomendación de todos los días. Vamos a cuidarnos y así salimos más rápido de este problema que estamos viviendo. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, muy buenas tardes. Todo, Edgar, acerca de los duelos finales de conferencia en el básquetbol de la NBA. Ayer un gran regreso, un gran tercer cuarto a cargo del conjunto de Miami para vencer a Boston en primer partido en el este. Hoy es el primer partido en la conferencia del oeste entre Dallas y Golden State. Y también vamos a platicar acerca de una de esas peculiaridades que se dan en el béisbol en el partido en donde Houston gana con picheo de José Urquidy a los Medias Rojas de Boston.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. El Eintracht de Frankfurt es campeón de la Europa League en penales en un partido muy disputado. El último penal de Borré, colombiano, muy bien tirado, por cierto, le da el título al Eintracht de Frankfurt, que jugará la Champions el año que viene. Para este equipo es un logro impresionante, ¿no? Y está el tema de Juan Reynoso, que todavía no se hace oficial, y lo que sí se acaba de hacer oficial es la renovación de Andrés Lilini con los Pumas hasta el 31 de diciembre de 2023. Renueva Lilini con los Pumas.
Ya estaremos platicando el asunto de Juan Reynoso, pero primero vamos con Lisbeth, porque tiene la previa de la... Perdón, vamos con Betsa, con la previa que tenemos de el partido de esta noche entre el equipo del Atlas y los Tigres.
Lo vamos a jugar con el cuchillo entre los dientes, con las uñas, como dices tú, sacando las uñas, porque así se ganan estas fases.
Está clarísimo, está demostrado, estamos fuertes, estamos con ganas. Demostramos que no tenemos campeonitis, demostramos que no nos conformamos, demostramos que queremos ir por más.
Los rojinegros del Atlas mantienen intacto su sueño del bicampeonato y en el camino deberán verse las caras con los Tigres de Miguel Herrera. Será la primera vez que ambos clubes se citan en liguilla, aunque sí cuentan con un antecedente en eliminación directa. En la temporada 95-96 ambos clubes se enfrentaron en la Copa México con el resultado a favor de los regiomontanos por global de 2-1, pero fue en el Clausura 2021 cuando se enfrentaron en repechaje, donde los zorros salieron avantes por marcador de 1-0 con solitario gol de Julio Furch, en lo que marcó el último juego de Ricardo el Tuca Ferretti con los felinos.
Naturalmente somos seres humanos y es difícil. Después de 10 años uno siempre crea vínculos y que naturalmente uno agradece siempre el cariño y el aprecio de tus jugadores.
Para esta eliminatoria, Tigres buscará su propia revancha ante los actuales campeones del fútbol mexicano con el regreso del francés Florian Thuván en el cuadro de Miguel Herrera, como el equipo que más goles anotó con 30 tantos, así como cuentan con el campeón de goleo André Pierre Gignac, y aún pueden sacar ventaja de la localía y la posición en la tabla. En tanto, los rojinegros llegan como una de las mejores defensivas del torneo y parece que están escribiendo su mejor momento en las últimas 7 décadas.
Primeramente se pensaba en un campeonato y ahora se piensa en 2, así que eso significa todo lo que hemos trabajado para que crezca este club.
Para la fórmula es Betsabe Rosales.
Muchas gracias, Betsabe. Y bueno, pues ahí está el partido de ida. Hoy se juega en el Estadio Jalisco. Si a mí me hubieran preguntado hace un par de meses mi favorito, con los ojos cerrados hubiera dicho Tigres. Ahora dudo, Enrique, ahora veo un partido más parejo.
Sí, de acuerdo contigo, Raúl. Y bueno, también hay que decir que sea un equipo que ha sacado provecho de esta cuestión lamentable que es el que no haya descenso, pues es el Atlas, ¿no? Finalmente, entre el Atlas y varios equipos fueron los que provocaron que no hubiera descenso. Pero bueno, pues hay que decir que aprovecharon las circunstancias, el equipo mejoró notablemente. Son los campeones y ahora tienen la posibilidad de ser bicampeones. Se vieron bien en contra de Chivas, que pues parece que se vació anteriormente, pero de cualquier forma yo creo que también luce muy bien, un equipo que se defiende estupendamente, que pues se le coloca el balón adelante a las dos puntas que tiene y que hace muchísimo daño. Y Tigres con muchas dudas después de su enfrentamiento en contra de Cruz Azul. Vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy, pero pues, estoy de acuerdo, me parece que hoy el Atlas podría salir hasta favorito.
Yo tengo la duda porque el Atlas toda la liguilla pasada, que salió campeón, y el juego contra Chivas todo el tiempo ha cerrado en casa, y ahora le va a tocar cerrar de visita. No está acostumbrado a eso el Atlas y tiene que ganar la serie a los Tigres, que eso es un tema importante, ¿no? Es un hecho que el equipo de Miguel Herrera tiene que mejorar. Yo no creo que pueda jugar peor de lo que jugó cuartos de final, porque no jugó bien el equipo de Miguel Herrera y deberá buscar la oportunidad siempre de enfrente, como siempre lo hace, ¿no? Yo veo una serie pareja. Si vemos los momentos de cuartos de final, me parece que el Atlas llega mejor, pero creo que Tigres deberá de intentar ganar la serie y creo que lo va a hacer.
El fútbol del Atlas es muy rudimentario, pero le da resultado, le da muy buen resultado. Se defiende muy bien y cuando sale el ataque es muy fácil, es muy sencillo. Vamos a tirarle un balonazo a Furch y Furch allá va a buscar bajarla para Quiñones y a la siguiente vamos a tirarle otro balonazo a Furch. Y bueno, eso es quizá lo que más hace durante todo el partido. También en ocasiones elabora jugadas, pero su principal peligro es Furch y Quiñones. Eso lo sabe Tigres perfectamente. Pero atención, del lado de Tigres hay que recordar que su problema principal es la zona defensiva, así que anular a Furch y a Quiñones tampoco va a ser tan fácil para el equipo de Miguel Herrera. Por eso es interesante la liguilla, ¿no? Porque hay muchos factores que pueden influir en solo 2 partidos.
Es una realidad, y el hecho de que sean 180 minutos y que también, como lo mencionabas el otro día, pues que hay distintos reglamentos, ¿no? Había un reglamento para la recalificación y tanto para cuartos como para semifinales hay un reglamento y para la final hay otro reglamento. Y aquí es cierto que no cuenta el gol como visitante, pero sí cuenta la mejor posición en la tabla porque por lo que los 4 primeros tienen ventaja, ¿no? Finalmente es prácticamente tener ventaja de un gol.
Pues Tigres está jugando con línea de 5, en donde Pizarro se mete ahí como central y como contención, entra y sale, pero está jugando a que estaba jugando Aquino como carrilero y Dueñas por el otro lado. Aquino está suspendido. A ver qué hace Miguel Herrera para suplir ahí a Aquino. Sería lógico que metiera ahí a Angulo, que es su perfil, va bien al ataque, tendría que meter otro central, que también es un tema delicado ahí con Furch y con Quiñones, ¿no? Es una decisión interesante para Miguel Herrera, y del lado del Atlas, Jeremy Márquez me parece que le va a pesar la ausencia al Atlas, que ha venido jugando muy bien, fue el que hizo los dos goles contra Chivas, es el que suplió a Jairo Torres cuando se fue a la MLS, así que también de los dos lados hay bajas importantes.
El otro central podría ser Diego Reyes, pero Diego Reyes no le tiene confianza Miguel Herrera. Tan es así que ha preferido habilitar a Angulo como central y jugar con Ayala y los movimientos que tú dices de Pizarro. Aún así, no hay un cabeceador. Quizá el que pueda competir con Furch es Ayala, por la estatura, por la experiencia, es el que pueda competir con Furch en ese tipo de jugadas. Pero bueno, a ver qué hace Miguel Herrera. Él dijo, vamos a salir con el cuchillo entre los dientes. Pues sí, pues si sales con el cuchillo entre los dientes, pero sin un plan bueno, pues de poco te va a servir tener el cuchillo entre los dientes. En fin, parejo lo de esta noche.
Pero el cuchillo entre los dientes y cuidando las expulsiones, porque se quejó Miguel Herrera de las dos contra Cruz Azul, de la del diente y de la de Aquino, pero las dos fueron expulsiones muy claras, ¿eh?
Yo no sé cómo se queja, porque la de él y las dos fueron clarísimas, clarísimas. Ese es uno de los problemas que tiene Miguel, porque capacidad tiene mucha. Regresamos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el francés Karim Benzema, quien descansó en el partido frente a Cádiz del pasado domingo, estaría en los planes de Carlo Ancelotti. Esto para el partido de este viernes ante Real Betis, donde el técnico italiano, ya con el título de liga en la bolsa, le dará algunos minutos al francés para que tome confianza de cara a la final de la Champions League que disputarán el próximo 28 de mayo ante Liverpool. Seguimos en España, donde la directiva del Mallorca se ha comprometido a pagar el viaje de los aficionados a Pamplona, donde este domingo el club, que es dirigido por Javier Aguirre, se jugará su permanencia en la primera división española, donde el club ha informado que 484 aficionados serán apoyados con el 75% de los gastos para el partido frente a Osasuna. Llegamos a Estados Unidos, donde la Federación Estadounidense de Fútbol garantizará igualdad salarial por medio de términos económicos idénticos, según informó en un comunicado oficial, y se convierte de esta manera en la primera federación en igualar los premios por participar en la Copa del Mundo, tanto para la selección femenina como para la masculina. Cerramos en España, donde en una edición más del Clásico Español, Barcelona y Real Madrid se medirán en un amistoso en su gira por Estados Unidos en verano. La gira por territorio americano se realizará entre el 19 y el 30 de julio, fechas en las que el Barça también se medirá al New York Red Bull, la Juventus y el Inter de Miami. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Inician las semifinales de ida en la Liga MX y juegan los rojinegros del Atlas contra los Tigres de Miguel Herrera. Los rojinegros vienen motivados, dejaron fuera a su acérrimo rival, a las Chivas Rayadas del Guadalajara, y los Tigres pues es un equipo que está acostumbrado a jugar con presión y en situaciones complicadas. ¿Quién será el vencedor? Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que se los metas a tu equipo favorito. Si le metes 400 a que el Atlas sea el ganador del partido, podrías cobrar hasta 840. Si le metes 400 a que Tigres sea el ganador del partido, podrías cobrar hasta 1240. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Publicidad apta para mayores de edad. Y bueno, pues así las cosas. El día de hoy, en todos lados ha salido que Juan Reynoso deja de ser el técnico de Cruz Azul. En todos lados, menos comunicado oficial de Cruz Azul. No hay un comunicado oficial de Cruz Azul que lo notifique. Aparentemente esta decisión se tomó hoy por la mañana en la reunión que tuvieron los directivos de la cooperativa con Jaime Ordiales. Y bueno, aparentemente ahí se toma la decisión, pero alguien la filtró y se corrió como reguero de pólvora. Y ahora resulta que Juan Reynoso está de vacaciones y pues yo no sé si ya se enteró, ya le dijeron, no le dijeron, pero a él no se lo han comunicado oficialmente. Y a esto súmenle que tiene contrato por otros 6 meses. O sea que la situación otra vez en el equipo de Cruz Azul, bastante complicada. Pareciera que les no saben salirse de los problemas, ¿no? No saben hacerse a un lado. Primero fue lo de Álvaro Dávila, estoy hablando de esta temporada, el regreso de Jaime Ordiales, su mala relación con los futbolistas, mala relación con Reynoso, ahora se va Reynoso y ahora no le han comunicado. O sea, no, bueno, qué lío, qué bárbaro, Enrique, qué bárbaro.
Cruz Azul es un equipo adicto al drama. Y de todo esto que mencionaste, Raúl, un poquito más atrás, ¿recuerdan ustedes esa imagen en donde estaba Garcés en una mesa y por ahí estaba Siboldi también, que fue presentado como técnico, que parecía golpe de estado de país bananero?
Sí.
Eran las imágenes que estaban dando en ese instante de Cruz Azul. Y pues, como lo señalas, no lo han hecho de manera oficial, sí aparece ya en todos lados, pero también me parece que es algo hasta cierto punto lógico. Cruz Azul es un equipo que, después de haber logrado aquel campeonato donde creo que hasta cierto punto los astros se unieron para que los jugadores estuvieran en su mejor momento y sin atacar muchísimo, pero sí tenías a jugadores de contragolpe como era el Cabecita Rodríguez, y Cruz Azul encontró orden, sí, algo diferente a lo que había tenido anteriormente, y con eso consiguieron el campeonato. Pero el sabor de boca que nos deja Cruz Azul es un equipo medroso, un equipo timorato, un equipo echado hacia atrás, un equipo que, pues, la verdad es cosas que tenía con qué ir hacia adelante. Y lo mejor de Cruz Azul, es cierto, contra 10 hombres, lo vimos en el partido de vuelta contra Tigres, pero ese es el equipo que la afición quiere ver. A lo mejor va a perder, pero bueno, que se ha echado para adelante, que luche, que pelee, y no que se quede atrás y amarrado como lo tenía Juan Reynoso.
Es un hecho lo que decías, ¿no? Que el tema de lo Cruz Azul ha tenido muchos problemas este último semestre a nivel organización, muchos problemas, y eso se terminó viendo reflejado en la cancha. Para mí, deportivamente, si me preguntan, creo que Juan Reynoso hubiera merecido continuar después del título que les dio, después de tanto tiempo, y hubo una época que Juan Reynoso y el Cruz Azul jugaron muy bien, pero si vemos la situación fríamente, era imposible que Juan Reynoso continuara, porque no es el técnico de Jaime Ordiales, Juan Reynoso. Eso es un hecho. Juan Reynoso lo llevó Álvaro Dávila, y al final el equipo trabajó muy bien con Álvaro Dávila y fueron campeones con Álvaro Dávila. Juan Reynoso no es el técnico de Jaime Ordiales, y Jaime Ordiales me parece que quiere poner su entrenador, ¿no? No estoy de acuerdo deportivamente, aunque viendo las cosas así, lo entiendo, ¿no? A ver ahora qué pasa y en qué cómo termina decidiendo Jaime Ordiales a quién poner, ¿no?
Pues los que suenan en este momento son Hugo Sánchez y Rubén Omar Romano. Son los dos que suenan para el equipo de Cruz Azul. Habrá que esperar, es muy prematuro hablar de eso. No sé si está buscando algún técnico también en el extranjero, pero sí es una realidad que cuando salió Álvaro Dávila, los futbolistas no estaban nada contentos con el regreso de Jaime Ordiales. Me dicen inclusive que durante una época no lo dejaban acceder, entrar al vestuario, lo cual, caramba, para el presidente deportivo de un club es bastante grave. Y cuando se fue Álvaro Dávila, pues llegó Jaime Ordiales, y era un secreto a voces que no tenía una buena relación con Juan Reynoso, porque Juan Reynoso llegó con Álvaro Dávila cuando ya habían casi firmado a Hugo Sánchez, la directiva anterior que era presidida por Jaime Ordiales. Un lío, como dice Enrique, adictos a los problemas, a los dramas y a los problemas, tienes toda la razón del mundo. Todo lo que hemos vivido con Cruz Azul a través de la historia, se podría hacer una serie maravillosa para Netflix, Enrique.
Sí, Raúl, pero la verdad es que también provocaría muchas depresiones. Entonces yo creo que mejor porque es un retrato vivo de cómo hacer malas cosas en muchos sentidos. Una organización que pues es muy buena en muchos, pero que por otro lado, ahora que mencionabas esto, ¿no? De Álvaro Dávila, increíble, que después de que consigues un campeonato que te costó tanto trabajo conseguir, que la afición estaba totalmente volcada con su escuadra, que lo echaran.
No,
por diferencias con los señores de arriba. Lo que mencionabas también acerca de Hugo Sánchez, que Hugo Sánchez pues ya estaba adentro, aparentemente pues el caso de Ordiales ya se había arreglado con él, y luego que ya no alcanzaban los dineros, entonces finalmente ya no, y llega entonces algo largo. Pero pues hay que ver, con Cruz Azul siempre es esperar al siguiente capítulo y no dejar de sorprender.
Tú lo que comentabas hace rato de aquella conferencia y también las apariciones en programas de televisión de Víctor Garcés en ese entonces, ¿no? Y Víctor Garcés peleando públicamente en un programa con Ricardo Peláez y un comentarista de televisión afirmando que se habían vendido los jugadores de Cruz Azul en un partido contra los Pumas, porque eso se lo había hecho saber la directiva. O sea, no, bueno, es increíble todo lo que ha pasado, más la historia de cuántos años que no fueron campeones. Pero te digo una cosa, antes no eran campeones, sí, con Reynoso fueron campeones, pero tuvieron un pequeño bache con Álvaro Dávila. Pero después de Álvaro Dávila, parece que el tiempo no pasó por ahí, ¿no? Vamos a ver, aquí fueron campeones con Álvaro Dávila, perfecto. Y bueno, claro, con los futbolistas, desde luego. Sí, pero después, otra vez un despapalle, Raúl.
Sí, la historia de nunca acabar, ¿no? Parece ser con Cruz Azul. Y ahora, pues todo parece indicar que va a haber una revolución otra vez, ¿no? Nuevo técnico, por supuesto, nuevos jugadores y Cruz Azul a lo que pasó durante mucho tiempo, ¿no? Que en estos últimos años había tenido continuidad y una forma de juego y ahora, pues, a ver qué pasa, ¿no?
Si cada quien hiciera lo que le corresponde y no quisieran hacer más y no quisieran meterse de más y no quisieran aparecer más y no quisieran ser más protagónicos, sería más fácil todo. Ya lo decía muy bien dicho el filósofo Chicoche, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Regresamos.
Sigue las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos, Enrique Buda, Raúl Eduardo Orbañanos y Arturo Villanueva. Con el mejor análisis deportivo, la fórmula es Orbañanos, Grupo Fórmula. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se dio a conocer que la fecha del Gran Premio de Rusia no será reemplazada en el calendario de la temporada 2022, por lo que tras el Gran Premio de Italia que se correrá en Monza el 11 de septiembre, habrá una pausa de 2 semanas para continuar con el calendario en Singapur el 2 de octubre. Mencionar que para este año la temporada de la Gran Carpa finalizará antes del inicio del Mundial de Fútbol en Qatar, el 20 de noviembre en Abu Dhabi. En el deporte amateur, Frontón México se prepara para recibir el torneo internacional Bidway Hayalai que se llevará a cabo del 19 al 25 de mayo y contará con un total de 16 jugadores, incluidos franceses, españoles, americanos y 3 mexicanos. Asimismo, se dio a conocer que el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, estará presente en la inauguración del evento como expelotari. Escuchamos a Alejandro Gaona, director general del Centro de Entrenamiento Frontón México.
Es la cancha más grande, tiene 62 metros, es un reto para todos los pelotaris del País Vasco, donde ellos sueñan con venir a jugar en esta catedral de la pelota, y tenemos la fortuna de tener un torneo que va a hacer que se luzcan todos en 7 días, donde van a pelear por un premio económico y va a hacer que vibre otra vez el Frontón México como en antaño.
Y en el boxeo se dio a conocer que el púgil alemán nacido en Turquía, Musa Yamak, de 38 años, perdió la vida tras sufrir un infarto en pleno ring durante una pelea que se desarrollaba cerca de Múnich contra el ugandés Hasma Bandera, donde antes del tercer asalto el púgil comenzó a sentirse mal y cayó inconsciente a la lona. Recibió primeros auxilios sobre el ring y fue trasladado al hospital donde no pudo ser reanimado. Algunos de los asistentes al combate se manifestaron por la tardanza para atenderlo.
Señor Burak, perdieron los Celtics de Boston, hombre.
Y Raúl, perdieron el día de ayer en contra de el conjunto de Miami, y además fue un partido muy raro, muy extraño, porque la primera parte fue dominada por el equipo de los Celtics de Boston. Sin embargo, empieza el tercer cuarto y los primeros 24 puntos, 22 fueron de Miami, se fueron 22-2 en el arranque del tercer periodo. El tercer cuarto lo gana Miami 39-14, y eso fue lo que le valió a la escuadra de los del Heat de Miami para llevarse la victoria. Boston a medio tiempo tenía ventaja de 13 puntos. Jason Tatum tiene 29 unidades por el conjunto de los Celtics, pero también hubo dos ausencias muy importantes. La de Al Horford, el dominicano veterano de 35 años de edad que está en protocolo de coronavirus. Y por otro lado, Marcus Smart, el defensivo del año, que estaba lastimado del pie derecho. Entonces, sin estos dos hombres, Pese a ellos, fue un gran arranque de partido de los Celtics, pero después el tercer cuarto fue verdaderamente lamentable para ellos. Y de Miami, Jimmy Butler, este hombre que es un gran jugador, pero que auténticamente sube de nivel cuando vienen los partidos de postemporada, tuvo 41 puntos y 17 de los 41 fueron en ese tercer cuarto de antología para el Miami Heat. Y un dato que también es revelador sobre lo que le falló a Boston en ese tercer cuarto fue que tiraron la canasta 15 veces y solamente acertaron en dos ocasiones. Estamos hablando de que eso es el 13%. Es el porcentaje más bajo en cualquier cuarto de cualquier partido de campaña regular o postemporada para Boston en los últimos 4 años. Y bueno, pues eso fue fundamental para que Miami se llevara la victoria el día de ayer en el primer juego en la final de la Conferencia del Este. En el Oeste, el día de hoy inicia la serie final y estará jugando Dallas en contra de Golden State. Se enfrentaron 4 veces en la campaña regular. Mavericks se impusieron en 3 de 4 partidos. Pero también es una realidad que Golden State va a tener muchas ausencias de jugadores clave como Steph Curry, como Klay Thompson, como Draymond Green, que no estuvieron en todos los partidos. Así que es un partido interesante y ya hay un antecedente, me parece, para tomar en consideración, y es que es la segunda vez que chocan en postemporada. La primera vez fue en 2007 y es la primera vez en que un equipo sembrado número 8 en una serie de ganar 4 de 7 partidos le gana a un equipo número 1. Golden State le ganó a los Mavericks de Dallas en aquel 2007 y es auténticamente de serie para ver a Luka Doncic en contra de Steph Curry. Son dos de las máximas figuras de la NBA. En este momento, por cierto, hay mucha gente que nos ha preguntado, y sí, tendremos las finales de la NBA a partir del próximo 2 de junio a través de Canal 9. Ojalá nos puedan acompañar. Bueno, eso en cuanto al básquetbol de la NBA. En el béisbol de las mayores, ayer abrió José Urquidy con los Astros de Houston frente a los Mediarrojas de Boston. Fue un partido particularmente curioso porque la primera entrada para Nathan Eovaldi, el pitcher de los Mediarrojas de Boston, fue sensacional, sin problemas, 3 hombres, 3 outs. Pero en el segundo inning vienen con cuadrangular Yuli Gurriel, Michael Brantley, Jeremy Peña, Kyle Tucker, Jordan Álvarez. 5 home runs en contra de Eovaldi en ese segundo episodio. Cuando salieron de la segunda entrada estaban 9-1. Y Eovaldi es el tercer pitcher al que le conectan 5 home runs en un solo inning. Antes había ocurrido con Michael Blasek en el 2017 y con Chase Anderson en el 2020, pues ahora es con Nathan Eovaldi. Y entonces estuvo tranquilo el partido para el mexicano el día de ayer. No tuvo problemas José Urquidy para agenciarse la victoria, que trabajó 5 entradas, le pegaron, fueron 12 imparables, hicieron 4 carreras, pero el colchón era amplio, así que consigue la victoria. Y además, dentro de esas particularidades, 2 de los home runs de la 5ª entrada, y la gente que nos acompaña a través de Telefórmula lo puede ver, 2 de los cuadrangulares que se fueron por el monstruo verde le cayeron a la misma persona. O sea, es increíble. En tantos años que llevamos Toño Valdés, Pepe Segarra y un servidor de hacer partidos y pues una buena cantidad de juegos, una gran cantidad de estos partidos en estadio, nunca hemos atrapado una maldita pelota. Y ayer este cuate se lleva 2 pelotas en el monstruo verde del Parque Fenway allá en Boston.
En fin. Oye, pero pónganse a narrar en los jardines, Enrique, ahí sí les va a caer algún día. Donde están los palcos es más complicadito, ¿no?
Pues mira, eso es lo que dice la lógica y estaría de acuerdo contigo. Pero si tienes a Pepe Segarra, no vas a tapar ninguno. Bueno, dentro de la Fórmula 1, ya escuchábamos algo con Betsabe hace unos cuantos instantes, y es que se había suspendido, de hecho se cancela el Gran Premio de Sochi por la invasión de Rusia a Ucrania. El 25 de septiembre se iba a desarrollar esta carrera y la gente de la Fórmula 1 estaba viendo la posibilidad de recuperar esa fecha, quizás como el 2 de octubre se corre en Singapur, que fuera fecha doble como sucedió en la pandemia, que se corría el 25 de septiembre en Singapur, igual que el 2 de octubre, pero ya no dieron las circunstancias. Por ese motivo es que se cancela esa fecha. Iban a ser 22 grandes premios, iba a ser una campaña con una marca de 23 grandes premios, eso ya no va a ocurrir. Los 23 van a venir el año próximo, cuando viene Qatar y cuando viene también Las Vegas, que va a ser una carrera que llama poderosamente la atención. Y también platicar acerca del Hayalai, Y es que este deporte, que es realmente espectacular, y tenemos el Frontón México, el Palacio de la Pelota, inaugurado a fines de los años 20, que lamentablemente ha tenido varios paros a lo largo de los años, es un deporte bellísimo, y se va a poner en marcha este torneo Betway a partir del día de mañana. Es de jueves a miércoles, las puertas del Frontón México se van a abrir a las 7 de la noche, los partidos van a empezar a las 8 de la noche. Ya decía Betsabe, vamos a tener a 16 de los mejores pelotaris del mundo. Si ustedes han visto el Hayalai, la verdad es que vale la pena que recuperen, que retomen esa afición. Y si no lo han visto, es el deporte más rápido que existe. La pelota que viaja a varios kilómetros por hora y muy, muy veloz. Así que, pues es una buena oportunidad, insisto, para que se dé una vuelta en el Palacio de la Pelota, en el Frontón México, de jueves a miércoles, con este torneo Betway. Y bueno, pues, ¿ustedes han ido al frontón?
Yo sí, ¿cómo no? Me encanta. No, me encantó esta noticia, Enrique, de que hubiera un evento como este en el Frontón México. A mí me gusta muchísimo el frontón.
Sí, la verdad es que es sensacional. Muy difícil de jugar, porque pues quieres tirar la pelota hacia adelante con la cesta, y si no tienes práctica ni el conocimiento, pues se te va hacia atrás la pelota, ¿no? Así de sencillo. Pero de cualquier forma, es un deporte sensacional, y que vale mucho la pena que la gente, pues si no lo conoce, que se dé una vuelta por el Frontón México.
Pues vamos.
Vamos. Y también decirles acerca de la NFL, en donde todavía no hay algún informe sobre la reunión que iba a tener la liga con Deshaun Watson, el mariscal de campo de los Browns de Cleveland, y todas esas cantidades de demandas que tiene por acoso sexual, que son 22. Y también cuál será el castigo que le va a imponer la liga. Todo se supone que serán 6 partidos para este hombre. Aunque bueno, también hay algunos que creen que van a esperar a que venga también una determinación ya depurado cómo se van a dirimir, y que entonces en ese instante podría aplicar la NFL algún castigo. Lo importante también de todo esto es que los Browns se mantienen con Baker Mayfield como mariscal de campo suplente, arrumbado, ese hombre que fuera su titular, que lo metiera en la postemporada, pero que ha hecho una serie de declaraciones que no han caído bien en Cleveland. No es un hombre inteligente para declarar Baker Mayfield, los puentes se han quemado, y ahora está auténticamente pues como el perro de las dos tortas, porque se señalaba que lo podían cambiar a algún equipo. Quedarse con Cleveland se va complicado, aunque si va a venir alguna sanción, y es que el tiempo pasa muy rápido, porque dentro de poco se van a abrir los campos de entrenamiento y ya viene la pretemporada y luego ya el arranque de la campaña. Si es que vendrá alguna sanción, Watson, le vendría muy bien a los Browns, creo yo, mantener a Baker Mayfield, y para este también podría ser algo inteligente el quedarse ahí, el jugar y que lo tome como una audición para algún equipo que lo quiera contratar para el resto. En fin, son las cosas, Raúl.
Perfectamente, una pausa, regresamos.
Quédate con el mejor equipo deportivo. Raúl Orbañanos, Enrique Burak, Raúl Eduardo Orbañanos y Arturo Villanueva. Marcamos diferencia. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Y me da mucho gusto saludar nuevamente a René Navarro. ¿Cómo estás, René?
Mi querido Raúl, buenas tardes. También para mí es un verdadero placer saludarte a ti, a todo el equipo. Y bueno, hoy reforzando esta campaña que traemos de salud masculina, porque ya hay más mexicanos, caballeros, hombres, que nos estamos haciendo más a la conciencia de cuidar nuestra salud. Ahora, la salud masculina no nada más es cuidarnos en cuanto a la alimentación, dejar de fumar, hacer ejercicio, no. También incluye, y desde luego esto es muy importante, la salud de la próstata, porque a partir de los 40 años comienzan a aparecer situaciones, a la gran mayoría de nosotros nos sucede, como hinchazones, como inflamaciones, como incluso alguna infección, y estas situaciones tienen que ser prevenidas, cuidadas, vigiladas médicamente hablando, porque hay una gran probabilidad, esto es real, de que si son ignoradas y dejadas a su suerte, se puedan convertir en un cáncer de próstata. Y este cáncer es muy mortal. El 20% de la mortalidad masculina se da a raíz de este tipo de cáncer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada más a manera de prevención, podemos tomar este tratamiento de salud prostática que promovemos con esta campaña. Es un tratamiento a base de pastillas. Se toma una pastilla en la mañana después del desayuno y otra pastilla más antes de ir a dormir. Estas pastillas se toman solo por 2 semanas, nada más. Con eso ya estará usted, caballero, protegido, porque estas pastillas del tratamiento de salud prostática tienen propiedades antiinflamatorias, propiedades anticancerígenas y además nos ayudan a tener mejores vías urinarias. Caballeros, si usted está presentando síntomas como pararse muchas veces en la noche al baño o que de repente tiene esas urgencias, dolor en la espalda baja al momento de ir al baño, en fin, todo ese tipo de cuestiones podría ser algún tipo de problema de próstata. Por eso es indispensable prevenir tomando este tratamiento de salud prostática y entiendan también esto, ir al médico. De ninguna forma este tratamiento sustituye al médico, pero sí es un tratamiento preventivo para mejorar la situación de nuestra próstata. Y de nuevo, en esta campaña, y porque estamos en Hot Week, regalamos el tratamiento a los primeros hombres o mujeres que llamen, claro, porque sabemos que ellas se lo van a hacer llegar al marido, al abuelo, al tío, al hermano, a quien lo necesite. Entonces el teléfono para obtenerlo gratis es el 777-358-4000, 777-358-4000, o sea, al principio es 777-358-4000. Pueden también ir a la página cómpralo.tv, se llama cómpralo la página, pero no lo van a comprar, es gratis, repito, pero la página cómpralo.tv o marquen este otro número que solo funciona desde celulares, el anterior desde cualquier línea, incluyendo celulares, pero este solo desde celulares, asterisco 4000. Es lo que hay que marcar, asterisco 4000, para que reciban su casa totalmente gratis, solo pagando los gastos de manejo y envío, este tratamiento de salud prostática que debe de tomar para estar protegido. 777-358-4000 o asterisco 4000, si gusta marcar solo desde su celular, mi querido Raúl.
René, muchísimas gracias. Buena recomendación.
Igualmente, un abrazo. Feliz miércoles.
Gracias, gracias, gracias. El día de hoy, el equipo de Frankfurt le gana a los Rangers de Glasgow, de Escocia, en penales, la final de la Europa League, que se jugó, por cierto, en Sevilla, en donde desafortunadamente, antes y después del partido, hubo enfrentamientos entre seguidores de los dos equipos en lugares céntricos, volaban sillas para acá, para allá. Una pena que suceda esto en el fútbol. En cuanto al partido, se tuvo que definir en penales. Y me estaba acordando, Enrique, Raúl Eduardo, que en estos dos equipos alguna vez actuaron jugadores mexicanos. Marco Fabián con el Frankfurt y Carlos Salcedo. Y en el Rangers estuvo, ¿se acuerdan? El Gullit Peña.
Ah, ¿cuenta el Gullit?
Sí, pues sí. Metió gol.
Okay. En el béisbol de grandes ligas, cuando alguien está un ratito con un equipo, se tomó su tacita de café.
Pues ándale. Ahora, el partido emocionante, sí, el nivel no es como la Champions, pero bueno, son equipos que ya por lo pronto Frankfurt ya está en la Champions para la temporada que viene.
Sí, parecía que iba a ser un partido más fácil para el Frankfurt, ¿no? El Frankfurt venía de eliminar al Betis de Sevilla, al Barcelona, al West Ham, y llegaba como claro favorito, pero el partido fue un partido muy peleado, las finales son diferentes, es un hecho, y el Rangers se fue arriba en el marcador, y después al Frankfurt le costó trabajo, empató el partido Rafael Borré, colombiano, muy buen jugador, que a la postre, que es el que anota el quinto penal y el que define la serie, los 5 penales los metió el Frankfurt, por cierto, que hoy es el lugar 11º de la Bundesliga, bueno, fue el 11º de la Bundesliga, así que vamos, el terminar 11º y jugar la Champions es esto que te da la competencia y el poder salir campeón de la UEFA Europa League, ¿no? Algo que es muy bonito, ¿no?
Hay una jugada que yo quisiera comentar, casi empezando el partido, en donde un jugador va a buscar la pelota y en el afán de ir a buscar el balón, ¿va? Bueno, pues toca el balón, levanta la pierna, toca el balón, y por la inercia de la jugada acaba literalmente raspando con los tachones al jugador rival, ocasionándole que inclusive salga sangre, ¿no? Bueno, les digo una cosa, ni siquiera lo amonestaron, ¿sí? El criterio fue a buscar el balón, tocó el balón primero, y el jugador rival bajó también la cabeza. Es una jugada futbolera. Dos situaciones que quiero comentar de esto. Una, sí, algunos jugadores del Frankfurt reclamaron, pero poquito y no pasó nada. A diferencia de lo que vemos aquí en México, en donde se van ocho sobre el árbitro y le gritan y le manotean y le dicen y esto, allá, si no se señaló, si el VAR no lo marcó, vámonos a seguir jugando. Y dos, esa en México, les aseguro que hubiera sido expulsión, pero completamente bueno, seguro estoy.
Va, seguro, pasa por el VAR en cámara lenta y es roja, seguro, yo también la vi, y al final estuvo bien, bien sancionada, ¿no? Como una claro. Jugada futbolera y que siguiera el partido, estoy de acuerdo.
Eduardo Herrera también tomó cafecito ahí.
Raúl, pues es una cuestión más bien de formación, porque pues lamentablemente nuestros chicos los forman de una manera y también hay algunos entrenadores que les ponen una serie de vicios, situaciones muy distintas a lo que se ve en Europa, por ejemplo.
Fue Caixinha el que los lleva, ¿no?
A Lalo Herrera, sí, también. Se tomó su cafecito, como dice Enrique. Pero ahí estuvieron el Gullit Peña y Eduardo Herrera. Los otros, Salcedo, Carlos Salcedo y Marco Fabián tuvieron buenas actuaciones con el Frankfurt, ¿eh?
A mí me parece que la mejor etapa en la carrera de Carlos Salcedo fue ahí.
Y de Fabián también, ¿eh?
Sí, también Marco Fabián anduvo muy bien allá. Oye, Enrique, rapidísimo, mañana es el PGA Championship, el mayor segundo mayor de la temporada de golf. Carlos Ortiz sale a las 7:44 de la mañana, Abraham Ancel sale a las 8:17, y lo que está de realmente para chuparse los dedos es el grupo que armaron, que sale a las 8:11 de la mañana: Jordan Spieth, Rory McIlroy y Tiger Woods. 8:11 de la mañana salen esos tres, que va a ser un grupo al que hay que seguir.
Sí, por supuesto hay que seguir este grupo y lo que pueda hacer Tiger Woods, que va a tener su segundo torneo importante después de aquel accidente que tuvo el año anterior. Y también ha llamado mucho la atención el hecho de que no va a estar participando Phil Mickelson en ese torneo. Pero bueno, pues habrá que seguir lo que pueda hacer Abraham Ancer y también Ortiz, que en el mayor anterior no les fue bien.
Perfecto, pues vale la pena desmañanarse. Por cierto, Enrique, me hacen llegar un mensaje en donde me dicen que hay una pelota más rápida que la del Hayalay, la del golf.
La del golf.
Sería bueno medirlos, ¿no?
Sí, 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 sería bueno, porque la velocidad con la que sale la pelota del Hayalay, lo que pasa es que también es cierto que está enclavada en ese pequeño espacio, ¿no? Que bueno,
pero
son un poco más de 60 metros.
Yo tengo mis dudas, ¿eh?
Pero yo pensaría que sale más fuerte la del Hayalay, ¿eh?
Yo
puede ser que la del drive del golf, puede ser que sí, ¿eh?
Está parejo. Por ejemplo, yo estaba checando la de Hayalay y se habla de velocidades de 300 kilómetros por hora la pelota de Hayalay. 300. Ahora, no sé.
Claro que podemos investigar para mañana. Yo lo hago, pero yo como dice Arturo Villanueva, yo pongo mis fichas por el Hayalay.
Bueno, pues mira, yo lo que te digo...
Yo le creo a Enrique.
No quiero que haga esa responsabilidad.
Pues ¿para qué discutimos si podemos apostar, no?
Exacto.
En fin, ya mañana nos estaremos enterando. A ver, ¿usted qué piensa? ¿Qué bola sale con mayor velocidad? ¿La del Hayalay o la del golf? Sobre todo, como bien dice Raúl Eduardo, en el tiro de salida cuando le pegan con el drive, ¿no? El drive es la madera número uno y es sin lugar a dudas con lo que más fuerte se le puede pegar en el golf. Así que, pues ahí está el tiro parejo. Yo pienso que por el espacio reducido, la velocidad que alcanza el Hayalay puede ganar, porque la del golf es mayor distancia, pero no sé. Me declaro neófito en la materia de velocidad de pelotas. Con esta nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que produce.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en arroba
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.